Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo desde las 4 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, justo antes de Carlos Herrera. Pues estamos aquí, poniendo las calles en este primer despertador de la radio. Y lo hacemos en directo, como tú, aportando para que España siga creciendo. Hay un montón de gente que intenta dormir, pero no puede, no puede. ¿Y qué hace? Enciende la radio. ¿Y qué es lo que busca? Pues escucha un programa positivo, un programa de vida, un programa que cuenten cosas bonitas. Que escuche que hay un montón de gente como esa persona, ese ponedor, que no puede dormir, pues que vea que hay un montón de gente como esa persona. Somos una comunidad de gente positiva, con lo cual nuestra responsabilidad en este viernes 24 de marzo de 2017 es montar una calle positiva. A pesar de que sea una calle un poquito más dura que otras veces, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de buscar esperanza, y eso es lo que más nos interesa. En Poniendo las Calles nos preocupamos muchísimo por los más necesitados, por aquellos que necesitan ayuda, como por ejemplo, los enfermos. Y por eso hoy no podemos dejar de hablarte de Joan. Escucha esta historia porque te va a tocar la fibra. Este es un niño de tan solo 8 años y está luchando desde el pasado mes de octubre contra la leucemia. En esta batalla, Joan no está solo, porque además de contar con sus padres y también con los médicos que le tratan, pues Joan tiene la solidaridad de todo su colegio, del San José Obrero de Palma. Allí los chicos de bachillerato pues han iniciado una campaña para promover la donación de médula y de sangre. Y tanto él como sus padres pues se sienten muy agradecidos por el apoyo que están recibiendo. De momento, pues no han encontrado a nadie compatible, pero lo bonito es que esperan que pronto les llamen del Hospital Valdebrón de Barcelona con buenas noticias. Nosotros también vamos a rezar para que eso suceda, y suceda pronto, porque Joan tiene que ponerse bueno para poder realizar todos sus planes. Joan sueña con el crucero Disney, Joan sueña con el motocross, y Joan sueña con volver al colegio. Así que Joan, familia de Joan, ánimo, porque seguro que pronto vas a recibir buenas noticias. Lo deseamos con nuestro corazón. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. No estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué va a suceder en este programa?
Dani Trigo va a bajar en un momento al estudio de Encarna Sánchez para adelantarnos algunos de los contenidos que preparan los compañeros de Herrera en COPE. Hoy es viernes y, como siempre, seguro que esconden un montón de sorpresas, porque los viernes tienen mucho contenido y muchas historias. Sabemos que hace frío, que el tiempo no acompaña, pero lo mismo este fin de semana tenías previsto hacer una rutita de montaña. Pues nada, sin problema. Nosotros vamos a hablar en esta hora con una experta que nos va a dar unas indicaciones de cómo tienes que prepararte y actuar para evitar accidentes, que a veces nos vamos a la montaña así a lo loco y luego pasa lo que pasa. También nos vamos a ir hasta Brasil con el corresponsal de COPE, Arturo Lezcano, para que nos cuente la crisis alimentaria que se ha vivido en este país. Hay muchísima alarma. Se investiga si han exportado carne podrida.
¿Qué dices?
Lavada con detergente.
Pero por favor. Pero qué horror. Bueno, le haré un montón de preguntas, ¿eh?
Un nuevo caso de corrupción que azota este país suramericano. Y ya para terminar, qué mejor manera que dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Es viernes, pulpo, así que hoy trataré con cariño.
Pues sí, hay que tratarle con cariño porque siempre se nos viene abajo Herrera cuando llega el viernes. Y nosotros lo que estamos deseando es desconectar un poquito de tanto trabajo. Fran, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Veo en el mapa de las temperaturas, que veo aquí los grados que tienen las provincias y las ciudades, es tremendo el fresquito que estamos teniendo.
Y continúan descendiendo esas temperaturas, y bastante. De hecho, en el centro y en el norte de la península podemos llegar a tener hoy temperaturas por debajo de los 6 bajo cero. Alucina, vecina. Tendremos nieve en cotas muy, muy bajas. A partir de los 400 metros ya podremos encontrarnos bastantes zonas nevadas. Mar Gómez nos explicaba que la causante de todo esto es una masa de aire polar marítima, que a ver si nos va dejando ya en paz. Va siendo hora. Yo tengo ganas de disfrutar de la primavera, que parece que no. Yo no me he enterado de que ha empezado la primavera,
no,
porque trabajo aquí.
Nada.
En cuanto a las lluvias, las tendremos acompañadas de granizo y van a ser especialmente fuertes en Cataluña y en Baleares, pero también vamos a tener lluvia en muchos otros puntos de España, en forma de chubascos moderados y dispersos a lo largo de la tarde. También en Canarias se encontrarán hoy con lluvias débiles. Y ojo, porque a esta hora en carretera hay un montón de carreteras heladas. y eso es un peligro, ¿eh?
Pues sí, no hay que utilizar el móvil, hay que ponerse el cinturón de seguridad y subir un poquito la radio, bajar un poquito la temperatura para que no te entre sueño y escuchar Poniendo las Calles, que te aseguro que somos muchos.
Sin ellos, sin los ponedores de calles, el programa no tendría sentido, así que lo mejor que podemos hacer hasta ahora es recordar a aquellos que ya nos han llamado.
Mercasturias. Estamos en una empresa que tenemos 80 o 90 tiendas.
Sí.
Y preparamos los pedidos para las tiendas para que por las mañanas cuando vayas a comprar tengas la fruta.
¿Cuál es la fruta que más vendéis?
Ahora mismo la fresa.
¿La fresa ahora?
Hostia, la fresa está exagerado. Exactamente, viene de...
¿De palos?
Que son de palos, efectivamente.
Ah, qué rica, por favor.
Pero bueno, es que hay varias marcas. Pero bueno, sí, de palos... Luego esta otra viene de palos también, pero hay otra marca...
En Huesca.
En Huesca. ¿Y qué haces en Huesca ahora mismo? Que ahí tiene que hacer mucho frío.
Pues sí, la verdad es que ha cambiado el tiempo radicalmente. Pues nada, estudiando oposiciones.
Ajá. ¿Estás estudiando oposiciones para quién?
Pues para el Servicio Aragonés de Salud, de aquí de Aragón.
Es una comunidad importante este de la enfermería, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, ahora como están sacando ofertas de empleo público, pues la verdad es que muy contento. ¿Y tú qué tal te encuentras, Tras?
Yo me encuentro bien, con algo de sueño, ño.
Sí.
Miguel, estoy viendo que eres un ponedor premium.
Sí, sí, la verdad es que sí, escucho tu programa y lo hacéis muy bien y daros la enhorabuena porque es muy entretenido. No hay nada en esta hora que sea más entretenido que vuestro programa, la verdad.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestra gente que se toma la molestia de llamarnos en directo y hablar con nosotros. Yo creo que lo hacen por el diploma, ¿eh?
Yo creo que también, porque es lo más importante de todo, tener este diploma con la banderita de España.
Hombre, claro,
es todo muy cookie.
Claro que sí.
Estamos encantados de mandártelo, pero para ello tienes que hacer una cosa, y es súper fácil, llamar al 950-60-06. Es que no cuesta nada marcar este número de teléfono y además es gratuito. No te cuesta nada, de verdad, no tienes que pagar. ¿Ahí qué nos cuentas? Pues de qué manera pones tú las calles, en qué estás liado, por qué estás despierto hasta ahora, lo que quieras. Si lo prefieres también nos lo puedes contar en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Puedes comentar el programa también en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp al que tienes también que dejarnos una nota de audio, el 662-942-605.
Y además hoy lo que te pedíamos es que nos contases cuál es el plan de fin de semana que tienes previsto realizar. Te vamos a regalar una camiseta que tenía yo en casa, que me regaló el manager de Bruce Springsteen en la ceremonia de los Grammy en el 2005, esto en Los Ángeles. Le saqué 6 o 7 camisetas, me quedan 2 o 3. Esta es una de ellas y lo vamos a regalar a uno de los ponedores que nos haya dejado una nota de audio en nuestro WhatsApp. Un plan chulo, un plan diferente. Vamos a ver qué es lo que ha recibido nuestro WhatsApp. Te repito el número, 662-942-605.
Saliendo de Antequera a 2 grados para repartir leche fresca de Antequera por toda la Costa del Sol. Buenos días y un saludo a todos los ponedores y en especial al sector de transporte. Y a poner el intermitente.
Soy Pedro de Málaga y soy ponedor. Mi plan para este fin de semana es una carrera ciclista, el homenaje a la Legión en Ronda, con la que está cayendo. Vamos a pasar más frío y si no me llevo la camiseta me da igual. Pero bueno, lo bien que lo paso escuchando. Saludo a todos los ponedores.
Olé. Hola, buenas noches. Hola. Soy Mercedes de Burgos.
Hola, Mercedes.
Y este fin de semana lo voy a dedicar a cambiarme de domicilio.
Soy Diego de Zaragoza. Este fin de semana mi planazo es seguir trabajando en este horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. A no ser que me regales la camiseta de Bruce Springsteen, que quedaré con una de mis mejores amigas para regalársela porque es forofa de Bruce Springsteen. De hecho, va a todos los conciertos que hace.
Hola, ponedores de calle. Soy Paqui de Valencia. Mi plan de fin de semana es el sábado hacer un bocadillo de buen jamón.
Olé.
Irme al campo con mi esposo, a sentarnos debajo de un árbol, a leer un libro, a ver a los pájaros, a pasear. Cuidaros mucho, un besito.
Qué bonito, gracias.
Soy Antonio Bermejo, vigilante de seguridad.
Hola, Antonio.
Soy ponedor desde el primer día que empezasteis con el programa. Para este fin de semana tengo preparado ir con mi mujer y otras 3 matrimonios más para hacer una ruta turística por el nacimiento del río Mundo y luego seguir su curso hasta la población de Aína, en Albacete.
¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonito ese plan! Me gusta mucho,
este es planazo, sí.
Este creo que es un planazo, ¿eh?
El de la rutita en bici por Ronda, me parece que ha dicho, bonito, en honor a la Legión, también mola.
Y luego el chico que le quiere regalar la camiseta a su churri.
Y eso ha sido un amor.
Ha sido un puntazo, pues ahora tenemos que decidirlo.
Hay muchos. Bueno, porque, perdona,
el bocata de jamón.
El bocata de jamón en el campo con un libro.
Bueno. Jamón
creo
del bueno.
Creo que no se me ocurre nada mejor.
Aceite de oliva virgen extra, claro. Uf, pues venga, ¿el del bocata o qué?
No sé, ¿tú qué opinas?
Yo opino, hombre, yo solo daría hablábamos de planazo, yo creo que ver el nacimiento de un río con un montón de matrimonios y tal, puede molar, ¿no?
Estoy
así que,
acuerdo.
Pues venga, Fran, localizamos ese ponedor y le damos la camiseta, ¿vale? Son las 5 y 14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando es que eres un ponedor o una ponedora de calles, y te digo una cosa, que juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Y venga, comenzando en el fin de semana y leyendo los mensajes que nos van llegando a nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles, que hay un montón de vida también en nuestra página en Facebook.
Ahí tenemos a Juan José, que te va a encantar la foto que manda. Ahora te la enseño. Lo leo primero. Hola, Pulpo. Escucho tu programa casi todas las noches. Nos alegras. Ya me jubilé con 67 tacos y bien currados. Y sueño mucho que voy todavía con el camión, tanto en agencia o en ruta, dice. Pero casi siempre con los problemas, con las prisas y demás, pues no nos daban casi nunca satisfacciones. Me encantan tus lemas, Pulpo.
¿Por qué?
Lo de la camiseta, lo de la bandera, lo de la pegatina.
Claro.
Todo. Y mira la foto
muchas
que
gracias.
Nos manda.
¡Hala, cómo mola!
Me encanta.
Qué guay. Claro, es que
con su bandolerilla.
Claro, es que hay mucha vida en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los ponedores nos mandan sus cositas y nos gusta verlo. Está muy bien.
Que nos manden fotos. Bueno, este también nos dice: buenos días, Pulpo. Me llamo Antonio, estoy en Valencia. La semana pasada ya te escuché esa conversación, esa charla que tuviste de la música ochentera en Valencia.
Uh-huh.
Y el concierto que hubo de los Simple Minds. Te mando la prueba de ellos. Saludos.
Y nos manda la entrada o el cartel, ¿no?
Es el cartel, parece.
El cartel, sí, pero un puntazo impresionante, ¿eh?
Bueno, impresionante. José Ignacio, nos mandaba un correo electrónico. Buenas noches, Pulpo, aquí desde Zaragoza, poniendo las calles con vosotros, que hacéis más ameno las noches. Una preguntita.
Sí.
He observado, y me hace mucha gracia, cuando repites el final de alguna palabra. No sé si es una coña, pero me río mogollón. Un saludo, eres un crack.
Un crack. Sí, bueno, es
un
una...
crack.
Claro, es que como yo no tengo hermanos, pues me tengo que inventar cosas.
¿Sabes? Cosas así.
Entonces, lo que hago, pues, es repetir, porque como no tengo hermanos, pues lo hago. Go.
Demasiado tiempo libre también, ¿no? Es muy poco,
claro,
a veces.
Son charradas que las hacían en clase y me echaban del colegio, claro.
¿Y se te ha quedado?
Sí, claro, por supuesto.
Hay que conservar determinados detalles.
No, son cosas que molan.
Detalles personales.
Sí, claro que sí. Que yo he pasado el arco de seguridad en un aeropuerto.
¿Y se lo has dicho?
Y se me ha acercado el guardia civil y me ha dicho: ¿eres el Pulpo? Po. O sea que esas cosas se van quedando ahí un poquito.
Bueno.
Van haciéndome ya.
José Peluquero, hola, Pulpo. Un saludo desde Bucarest. Estamos aquí para el desfile en la Fashion Week de Rumanía con la diseñadora María Lafuente. Antonio Jesús, Pulpo y compañía. Soy Antonio desde Marchena, en Sevilla. Te conozco desde el Avellán.
Hombre.
No cambies, chulo.
Gracias.
Estoy trabajando de guarda y estudiando. Un saludo a todos.
Qué bueno. La verdad que hay muchísima vida, muchísimo ponedor que nos sigue. Mira, Daniel Núñez, por ejemplo, nos acaba de seguir en Twitter. Gracias, Daniel. Y a Pepe Colorado, que también nos está siguiendo ya en Twitter. Es que somos una comunidad muy activa y Pepe ha decidido llamarnos en directo. Yo imagino que también que lo que quiere es el diploma. Pepo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, criatura?
Pues ahora acabo de pasar Tarragona.
Uh-huh. ¿Cómo está el tiempo por ahí?
Pues nublado, pero no llueve, 12 grados de momento.
Sí, estoy viendo que 10 grados me marca aquí, pero sí, vamos, la temperatura es... en aquella zona no está tan baja, porque estoy viendo que en Salamanca 5 bajo cero.
Sí, pero dicen que va a bajar hoy.
¿Sí?
Esta tarde, o bien, no sé.
Ajá.
Dicen
por ahí, ¿no? Dice, a saber lo que dicen del todo, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, Pepo. ¿Y qué llevas en el camión?
¿Eh?
¿Qué llevas en el camión?
¿Que yo voy en el camión?
Sí.
Claro.
No, ¿qué llevas? No, que si sí lo llevas.
Ah, ¿qué llevo?
Sí.
Ropa usada.
Ajá, ¿pero qué es tuya? ¿Tienes mucha ropa?
Pues sí, llevo ropa usada, llevo 20.000 kilos de ropa usada.
Joder, macho. Y lo llevas en camión porque no te cabe en la maleta, ¿no?
No, claro.
O sea, que estás ahí, estás haciendo algo bueno y bonito. ¿Qué se va a hacer con esa ropa?
Pues esa ropa viene... Es ropa que damos nosotros.
Uh-huh.
Y luego, pues... Lo los que la compran, que suelen ser árabes, bueno, marroquíes,
sí,
pues que emplean, por cierto, a mucha gente, uh-huh, eso la verdad, pues la clasifican y van por los mercadillos, claro, y unas van para África, pero muchas se venden en los mercadillos. Uh-huh.
O sea, que le dan una segunda vuelta, ¿no? Un reinicio,
sí, sí,
¿verdad? De,
sí, correcto.
Una reutilización. Sí. Bueno, pues sí, está bien. Pepo, ¿y tú no tienes todavía el diploma de ponedor de calles?
Sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo.
Ajá.
Sí que lo tengo.
¿El de la bandera o sin bandera de España?
Sin bandera.
Ajá. ¿Y quieres que te mandemos el nuevo o te conformas con el que tienes?
Lo que tú creas. Yo digo que viva España y sí que... Y sí que me emociono cuando siento el himno español, ¿vale?
Yo igual, de verdad, es algo que me emociona mucho.
Voy a hacer una pregunta, si puedo.
Claro.
Vale, ¿tú sabes cuál es el país más poderoso del mundo?
No tengo ni idea.
Pues yo te lo digo, España.
¿Y eso por qué?
Pues que hace mucho tiempo que quieren dividirlo y nadie puede.
Es correcto, ¿no? Y no podrán.
Vamos, ni de coña.
Y no podrán. Y eso ya nos encargaremos todos los constitucionalistas para que eso no suceda.
Por supuesto.
Claro que sí.
Más caña les tenían que dar, más.
Uh-huh. Pepo, que te estoy dando un abrazo muy fuerte. La camiseta, imagino que por dentro del calzoncillo, ¿no?
Sí, lo noto el abrazo.
Correcto. Pues Pepo, que tengas un gran fin de semana, hermano.
Igual.
Hasta luego.
Sigue así.
Gracias, hermano. Gracias. Son las 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. A esta hora ya todo el equipo de Carlos Herrera sabe lo que se va a cocer en Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy te has abrigado más, ¿eh?
Sí, un poquito más. Uf, qué frío.
Tiene la voz tomada, ¿eh? Bueno, ayer las cajas las has cogido, ¿eh?
Ayer me pilló los copos estos que cayeron en Madrid, que nevó en Madrid.
Sí.
Y me pilló haciendo la compra, volviendo con el carrito, ahí por la calle.
Claro, y el fresquito te dio, pero bien.
Sí.
Vamos a saludar a la gente que está trabajando y está esparciendo sal.
Sí.
Cuando yo venía a la radio, me he cruzado unos cuantos quitanieves por la M30 y esparciendo sal, con lo cual vamos a mandarles un saludo.
Ahí están, buenos ponedores, desde luego, los las máquinas quitanieves.
Pues sí.
Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE con la vista puesta en Londres, como corresponde. La última hora la contaremos en cuanto se produzca en un programa de 6 a 1 en el que vamos a contar un montón de cosas. Fíjate, nos acompaña hoy Gloria Álvarez. Es escritora, ha publicado un libro que se llama Cómo hablar con un progre, y algunos le llaman a Gloria Álvarez el azote de los populistas. Bueno, Gloria Álvarez hoy hablará con Carlos Herrera. Es una de nuestras invitadas, pero no la única. Vamos a analizar lo que pasa en España y en el mundo con Nicolás Redondo Terreros, con David Gistau, con Jorge Bustos y con Maite Alcaraz. Protagonista de la música los viernes, hoy en Radio Carlitos. Miramos en el iPod de la cantante Joana Jiménez.
¡Hombre!
Y además, hoy, en Herrera en COPE, el gran Rafael.
¡Qué grande! Por favor.
Ya sabía yo que había sorpresas.
¡Qué buenas! ¡Qué bueno! ¡Qué invitados tiene Herrera, eh!
Me encanta Rafael. Ya. Sé que no es de mi generación, pero me encanta. Y yo quiero ir a un concierto.
Bueno, en concierto es bestial, ¿eh? Concierto yo le vi el año pasado en el Palacio de Deportes de Madrid. ¡Qué barbaridad, eh!
Esto hay que organizar algo, ¿eh?
Luego, en la reunión del lunes. Hoy no me quedo, pero el lunes nos reunimos. Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós.
Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Hoy es viernes 24 de marzo, Santo II, mártir, Agapito y Flavio, obispos. Y bueno, vamos a escuchar al que habéis elegido como el artista o el grupo de la semana. Habéis elegido a la Creedence Clearwater Revival. Y lo hacemos con una canción en la que se definen a sí mismos como lo que eran, una banda de carretera. Así que, ponedores que estáis en la carretera, esto va, vamos, para vosotros. Aunque durante esa época, en el año 1970, estuvieron bastante tiempo encerrados en el estudio. En solo 2 años habían grabado 5 discos. Y esta canción, Traveling Band, estaba dentro del último de ellos, el Cosmo Factory. Bueno, la empresa que llevaba a cabo los derechos de Little Richard les demandó por plagio, aunque finalmente ni siquiera les hizo falta acudir a los tribunales y resolvieron el asunto hablando entre ellos. ¡Mira qué bueno es esto! Las 5:23 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, con la Creedence ya hemos cumplido durante toda la semana. Hay que pensar el grupo, el artista o el estilo musical que quieres para la próxima semana. Dime a quién te apetece y así te complacemos la próxima semana. En nuestras redes sociales nos lo puedes contar. ¿Qué grupo, artista o género te apetece? Cuéntanoslo y a lo mejor pues es tu artista favorito. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Y recuerda, somos el primer despertador de la radio. Nos encanta estar contigo y nos encanta acompañar a la gente que intenta dormir pero no puede a estas horas, y también a la gente que está trabajando y está aportando para que España siga creciendo. Somos el programa de los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y como estamos en primavera, pues hay gente que se crece, hay gente que se crece porque ya vienen los días con buenas temperaturas, apetece salir más al campo, y claro, pues algunas veces nos creemos que ir a la montaña no requiere ningún tipo de preparación y realmente nos estamos equivocando. Fíjate, una encuesta de la campaña Montaña Segura ha revelado que aún nos queda mucho para aprender para evitar accidentes que cuando salimos a la naturaleza pues nos pueden acompañar. Hablamos ahora con Marta Ferrer, ella es la coordinadora de esta campaña. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Habéis entrevistado a 4.000 excursionistas y a la gran mayoría podemos decir que van un poquito como de sobrados, como que lo saben todo, ¿no?
Bueno, tampoco nos gusta decirles eso porque parece que les estamos acusando de algo.
No, sí, lo he dicho yo, no pasa nada, hay confianza.
Sí, no, lo que es verdad es que la actividad de senderismo, pues todos caminamos todos, sí. Con lo cual salir al monte pues no es más que poner un pie delante del otro. Ajá. Y parece que con eso y las manos en los bolsillos pues ya vamos bien. La montaña en verano es relativamente benévola, con lo cual pues muchas veces nos estamos jugando el tipo sin ni tan siquiera saberlo, ni darnos cuenta.
Qué bonita palabra, benévola, me la apunto. Escúchame una cosa, Marta, hay conclusiones que esta encuesta arroja. ¿A vosotros cuáles son las que más os han llamado la atención?
Bueno, seguramente una de las que más nos llama la atención es que el 85% de los encuestados consideran que están preparados para lo que están haciendo, uh-huh. a pesar de que luego les vemos pues carencia en el equipo o en la experiencia o así. Uh-huh. Entonces, lo que eso nos dice es que la gente no hace las cosas mal por voluntad de hacerlas mal, ¿no? Sino porque no se da cuenta de que las está haciendo bien o no tiene esas referencias de cuál es la diferencia entre hacerlas bien o hacerlas mal, ¿no? Muchas veces es esa falta de preparación y de equipo, que hay que hacerla en casa. Nos vamos de vacaciones, echamos la ropa a la bolsa y oye, a lo que salga, y lo que no has tenido en cuenta en casa ya no lo soluciona.
Luego ya no es. Marta, tu voz me está diciendo que hay experiencia, que hay madera, ¿eh?
Bueno, hombre, no nos meteríamos en esto si no hubiéramos hecho algunos que otros pasos por la montaña.
Es verdad. La montaña es traicionera, ¿eh?
Bueno, somos nosotros los que nos ponemos en esa situación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Al final.
Muy bien.
Sí, al final nosotros siempre apelamos a que la seguridad de cada uno es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Tú puedes decir, la carretera es muy traicionera, pero si vas a 150, uh-huh. no revisas las ruedas y vas sin cinturón, eres tú el que lo estás poniendo difícil,
vale.
No es la carretera.
Acepto el zasca que me acabas de dar, Marta, no hay ningún problema, pongo la otra mejilla, estoy aprendiendo. Escúchame, para que nos hagamos una idea y sobre todo los ponedores que nos están escuchando ahora, vamos a hablar de insensatez. Los últimos rescates que se han producido en el Pico Aneto han sido, por ejemplo, a dos montañeros asiáticos que resbalaron por un glaciar e iban con zapatillas de baloncesto. Yo no sé si realmente cuando les rescataron luego les dieron de collejas porque ya estaban a salvo. Es que no sé cómo se puede reaccionar ante una situación así.
Pues hombre, yo creo que el grupo, el servicio de montaña de la Guardia Civil en ese sentido se debe aguantar las ganas,
yeah.
Bueno, como nos sucede a todos.
Claro.
Lo que está claro es que a esa gente les ha faltado información, o no la han pedido, o incluso con quien han hablado o donde han buscado no les han contado que allí había un glaciar, que aquello era alta montaña, que no les han contado las cosas más básicas del Aneto, ¿no? Y bueno, pues se han metido desde luego. Han tenido muchos sitios, muchos momentos en los que darse la vuelta y no se la han dado, sus responsabilidades, ¿eh? No les estoy quitando ninguna responsabilidad, pero lo que hay que trabajar es en educar, ¿no? En enseñar a la gente, no tanto en castigar las conductas pues que no son coherentes, porque además lo estamos viendo mucho con los extranjeros, ¿no? Seguramente también hay una falta de información en inglés o en otros idiomas, sí. que en español pues la encontramos con mucha facilidad, ¿no? Ahora mismo, si tú te quieres informar de qué hay en el Aneto, hay muchísimos sitios donde te están diciendo, pero todos están en español, ya. Con lo cual pues no estamos llegando a esa parte importante de visitantes que vienen de fuera de España.
No, y que mucha gente se va a la Neto pensando que se van a meter un caldo.
Pues seguramente también, más les valdría.
Porque a lo mejor le han pedido un poquito de miedo. Pero yo creo que al fin y al cabo, Marta, y perdona por la broma, pero lo veo así, o sea, quizá es un poco que se le ha quitado como el respeto, como que ya no le tengo miedo, porque subir una montaña, ponerse a caminar e ir en chanclas, yo creo que eso es gente que no está muy bien.
No te he oído la pregunta, perdona.
Sí, que digo que hay mucha gente que se pone a ascender una montaña y sí. Que van en chanclas. Es que esto ha sucedido.
Sí, sí, pero luego también viendo los datos de los grupos de rescate de la Guardia Civil, tres cuartas partes de los rescatados, la Guardia Civil considera que no van mal equipados. O sea, a veces en el equipo no está toda la problemática, ni mucho menos. Uh-huh. Pero seguramente es en las actitudes, ¿no? Sí. Cuando tú rescatas a una persona que está agotada a 2.900 metros, ha tenido muchos momentos para decidir darse la vuelta. Uh-huh. Y pues por lo que sea, porque era el puente de su vida, es la ilusión de su vida, uh-huh. Subir a este pico. Ha hecho 700 kilómetros hasta llegar a Benasque. Pues no se ha dado la vuelta, esa cabezonería que tenemos muchas veces, ¿no? Decir, no, venga un poco más, hasta que dices, ya no puedo más, y que vengan a por mí, ¿no? Entonces, el equipo, pues realmente se ven cosas... Uh-huh. muy exageradas en estas montañas tan frecuentadas, pero es que hay mucha gente, entonces bien, esa gente habría que decirles, no vas así, pero no nos olvidemos que estamos rescatando mucha gente donde el equipo no falla, claro. Lo que falla es la cabeza, son las decisiones.
Qué bueno, estamos hablando con Marta Ferrer, es la coordinadora de la campaña Montaña Segura, controla un montón y lo está demostrando por cómo habla, con esa contundencia y con realmente con un montón de datos, porque tiene un montón de experiencia. Por ejemplo, una pregunta y una respuesta rápida, Marta, a ver si nos sale bien. ¿Qué es más importante, ir bien equipado o tener una buena forma física?
Las dos.
Vale.
Las dos.
Perfecto. Dentro del equipamiento e indumentaria, ¿qué no nos puede faltar?
A ver, dependerá de la actividad. Desde
perfecto. Siguiente pregunta.
Bien. Venga.
A ver, ¿qué no nos puede faltar? Perdona, Marta.
No, dependerá de la actividad. Hemos hablado mucho de la Neto, allí es imprescindible, aparte de todo lo que es material de alta montaña, uh-huh. Pues ropa de abrigo y chubasquero y seguramente guantes, gorro, incluso en agosto, pues piolé y grampones. Ese es el gran lastre de la Neto porque siempre hay o nieve o glaciar. Entonces, uh-huh. Pero normalmente la mayoría de las rutas del Pirineo en verano pues no requieren ya de ese material técnico. Uh-huh. Pero eso sí, siempre agua, comida, ropa de abrigo, material para orientarse, mapa y brújula y para comunicarse, teléfono.
¿La montaña en primavera es menos peligrosa que en invierno?
No forzosamente. La nieve es inestable, o sea, está en continuo transformación, con lo cual mientras haya nieve hay que ser hábil en manejarse por la nieve.
Uh-huh. ¿Y normalmente por qué se suelen producir la mayoría de los rescates, Marta?
Pues ahí ya depende de las zonas y de la época, por supuesto. Si estamos hablando de montaña nevada, pues tiene mucho que ver los aludes, por un lado, o los deslizamientos por pendientes heladas, que hemos visto este invierno muchas, uh-huh. También, en vuestras sierras también. Y en verano, pues ya el abanico es más amplio. La montaña en verano es menos peligrosa en el sentido de que si te tienes que pasar la noche al raso accidentado, pues no claro. Bajan tanto las temperaturas, es más fácil que no te pase nada. Pero por contra, hay mucha más gente en la montaña, con lo cual, pues más personas, más posibilidades de que sucedan accidentes.
¿Cuánto daño ha hecho el exceso de confianza, Marta?
Bueno, por eso nos movemos, si no estaríamos todos en casa sin atrevernos a salir.
¿Tú eres más de linterna o de hacer una barbacoa?
Bueno, hay que prepararse para todo, hay que prepararse para todo.
Qué grande. Marta, me gusta mucho cómo cuentas las cosas, eres muy ágil. Un día tienes que venirte aquí a COPE y hacemos una excursión hasta arriba, donde están las antenas.
O a mitad de camino también la podemos hacer, no te preocupes.
Ya verás, oye, y tenemos que concienciar mucho a la gente de cuando se enfrenta a una montaña hay que ir bien preparado, que no se lo tomen como una simple excursión y que se lo tomen en serio. Esto es estamos hablando de jugarse la vida, ¿eh?
Sí, que busquen información y que si no están preparados o no lo tienen claro, pues siempre hay guías, siempre hay clubes de montaña a los que acudir para acabar de ir bien arropado, bien acompañado, ¿no? Que no nos falle, digamos, la experiencia. Si no la podemos aportar nosotros, la buscamos.
Cuando se pone en marcha la Guardia Civil de rescate de montaña y los que están allí echando un cable en las pistas de esquí, por ejemplo, y hacen bien su trabajo, que lo hacen prácticamente siempre, ¿qué les dices?
Bueno, nos quitamos el sombrero siempre, porque además esta gente se están jugando la vida
su
por otro.
Su propia vida, sí, sí, es verdad.
Y además hay veces que la han perdido, o sea, bueno, y, porque al fin y al cabo el que sale a la montaña con sus decisiones y pues se equivoca, pues oye, es su vida lo que ha puesto en juego, y si la ha perdido nos apenamos muchísimo, pero ha perdido la suya. Uh-huh. Pero cuando alguien la pierde por ellos, tela.
Uh-huh. Marta, realizar un rescate cuesta mucho dinero. Normalmente lo pagan las arcas del Estado. ¿Eso lo tiene que pagar el Estado? ¿Lo tendría que pagar la persona a la que rescatan? Quizá el seguro que tenga esa persona. ¿Eso cómo funciona, Marta?
Bueno, nosotros como Montaña Segura, que llevamos 18 años educando en Aragón a los montañeros de Aragón y a los de fuera de Aragón, porque aquí tenemos mucho montañero que es de fuera, lógicamente, apostamos por la educación, nunca por ese cobro del rescate. Creemos que es un servicio público que se tiene que seguir haciendo, porque lo que no querríamos nunca es que alguien no llamara a pedir ayuda porque no tiene dinero para costeárselo. Uh-huh. Lo que hay que hacer es que evitar llamar porque no nos ha sucedido nada.
Qué bien.
No porque no podamos pagarlo.
Qué bien. Marta, ¿sabes que me has gustado mucho?
Dime.
Que si sabes que me has gustado mucho.
Ah, ¿yo?
Sí.
Oye, pues me alegro mucho.
Es que lo has contado muy bien y a mí me gusta la gente muy despierta a estas horas, que pone las calles y que anima a la gente a que haga cosas, que hay que hacer deporte y mover el culo.
Pues igual a la tarde ya no me pillas con tanto desparpajo, pero mira, a la mañana la cosa va mejor.
Qué bueno, Marta, te vamos a mandar un diploma porque también te conviertes desde ahora en una ponedora de calles, y te mando un abrazo y que sigas con esa vitalidad. Me encanta la gente así.
Muchas gracias.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
Dicen que es más doméstica que industrial.
Sí, es verdad.
Háblame
sí.
De nuestra amiguita.
Diferentes especies de cucaracha que tenemos en la península ibérica, esta posiblemente es la que más le guste vivir en lugares donde no hay mucha agua.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 5:36 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, una canción alegre, una canción para comenzar ya el fin de semana. Y recuerda que a menos cuarto le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera, y ya sabes que los fines de semana para él son tristes.
Tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina.
Mensaje para Costel, que nos escribe en Twitter, que él dice que quiere tener el diploma de ponedor de calles. Costel, es fundamental que entres en antena y que llames al teléfono del estudio. Es gratuito, 950-6006. Así es como estamos entregando los diplomas, ¿vale? Y doy la bienvenida a Teresa Rivas, una ponedora que nos acaba de seguir en Twitter, @ poniendo calles. Y esto hace que seamos en la cuenta del pajarito ni más ni menos que 18.234 seguidores. Mil gracias.
Manuel en Facebook comenta la entrevista que acabamos de tener. Dice, no está mal dar un repaso a las personas que salen a andar por la montaña.
Claro.
Y a conducir con hielo o nieve, muchas de ellas sin ropa y calzado adecuado, y se pasa por cualquier lado y no conocen los peligros de la montaña. Dice Manuel que él no pertenece a ningún equipo, pero que ya tuvo que salir en alguna ocasión a la montaña a buscar a personas que iban hasta con niños. Muy
fuerte,
irresponsable.
Muy fuerte, es verdad, es verdad.
Teo Herrero, buenas noches familia. Después de 8 años y medio escuchando la COPE, esta es mi primera semana sin escucharos en directo.
Anda.
Por fin me han cambiado el turno, por fin voy a dormir de noche, por fin voy a desayunar cuando me levanto y no antes de acostarme. Por fin voy a vivir como las personas normales, aunque se os echa de menos. Seguiré escuchándoos, aunque no sea en directo. Un saludo al turno de noche de Garnica, en Valencia, de Don Juan, En especial nos dice a Urbano y a Sergio. Un saludo para todo el equipo, que sois geniales. Seguid así, no cambiéis.
Es fundamental que saludemos a la gente que nos escucha también a través de los podcasts. Hay un montón de gente que se descarga el programa para escucharlo en otro momento. Así que a la gente que nos está escuchando ahora mismo en un podcast, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Gracias por escucharnos y bajaros el programa. Y quiero saludar a la gente que está en los mercas, de Mercamálaga, en Mercamurcia, en Mercavalencia, en Mercasalamanca, en Mercacoruña. Hay un montón de gente que va hacia allí y nos va escuchando en los camiones y en los propios puestos nos tienen sintonizados. Mil gracias por estar con nosotros. Son las 5:39 de la mañana, estamos en directo en COPE y recordarás que el pasado viernes pues estamos contándote que hemos oído hablar de otro nuevo caso de corrupción en Brasil. En este caso está relacionado con la carne. En España hemos visto titulares que nos han llamado mucho la atención, son titulares alarmantes. Abro comillas, las salchichas brasileñas de carne podrida lavada con detergente. O, por ejemplo, España analiza 30 partidas de carne procedente de Brasil. Y en este programa ya sabes que hablamos mucho de la alimentación y queremos tener mucha más información. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, marcar el teléfono de nuestro corresponsal en Brasil, que no es otro que Arturo Lezcano. Arturo, buenos días.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Estamos muy bien y a la vez un poquito preocupado porque parece que los mapas ya Brasil no solamente aparece por la corrupción, sino que además está implicando a políticos y a empresas que tienen mucho prestigio.
Sí, empresas con mucho nombre, para empezar. Sí. Primero, porque Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, de carne bovina y también de pollo, así que son mega empresas que obviamente por sus nombres, que no son ni nombres comerciales, no sonarán y mucho menos en España, pero que seguramente, no es por alarmar, pero usted que se ha comido un filete alguna vez, no siempre a lo mejor es de carne española, sino que es de importación y en ese caso podría ser brasileña. Claro. ¿Nos la han jugado? Sí, nos la han jugado a todos. ¿Nos la han jugado todas las empresas? No. Y por ahí va el mensaje que quiere dejar claro el gobierno brasileño desde el pasado viernes ya, cuando se descubrió que había pues 21 frigoríficos, 21, de los 4.800 que hay en Brasil, por eso hay que decir que hay que estar más o menos tranquilos, que se descubrió que adulteraban la carne. Como has dicho, con detergente, se habló incluso que lo mezclaban con cartón, aunque luego ha salido al paso diciendo que no era verdad, cambiando la fecha de caducidad, metiéndole agua al pollo para que hinchase y pesase más, en fin, todo tipo de tretas que además incluían sobornos a lo que aquí llaman fiscales sanitarios, una especie de inspectores de sanidad, digamos, para que pudiesen comercializar este tipo de carne y así, bueno, pues hacer un nuevo caso de corrupción, en este caso que tiene que ver con la salud alimentaria, no solo de los brasileños, sino de gran parte del mundo.
Es alucinante. Las 5:41 de la mañana, en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Doy la bienvenida a Antonio Lorenzo y a Fernando Gil, nos acaban de seguir en Twitter. Pero, Arturo, es que desde Sanidad en España nos dicen que no nos preocupemos, que no hay que alarmarse, que no hay ninguna alerta a nivel europeo, pero yo te digo que a mí me da un poquito de yuyu.
Claro, digo yo. Aquí el problema de este tipo de cosas, no hablo de las alertas sanitarias, que me imagino que son una cosa muy seria y depende de los países, de la Unión Europea, etcétera, pero sí es verdad que cada vez que hay un escándalo de estas características, siempre empieza por la punta del iceberg un poco, ¿no? Esperamos que aquí solo haya sido esto, pero llama la atención que, por ejemplo, se haya dicho que era una investigación que se hacía desde hace 2 años, pero sin embargo solo se han descubierto y solo las pruebas se refieren a los últimos 60 días. La segunda cosa inquietante es por qué se investiga a este nivel. ¿Por la posible corrupción con estos fiscales, estos inspectores sanitarios y también gente de partidos políticos que tienen poder? Es decir, ¿forma parte de esta riada, de este torrente de corrupción endémica que hay en Brasil? ¿O es que realmente hay sospechas de que hay adulteración, no digo sistémica, pero por lo menos permanente en la carne? Bueno, todas esas preguntas nos las hacemos nosotros y por supuesto se las hace la industria de la carne que, claro, ¿qué pasa? Pues que reaccionan poblándonos las redes, la televisión, los medios de anuncios, todo el rato apelando a que no hay ningún problema, insisto, las propias empresas, no el Ministerio de Sanidad ni el gobierno, que no hay ningún problema, que ellos apelan antes que nada a la calidad y claro, es que les va en el bolsillo. Ya se ha dicho que solo por lo que ha pasado, de esos 10.000 millones de euros que factura Brasil exportando carne, se resentirá por lo menos un 10%. Pero imagínate si Corea del Sur, que es un país que importa el 80% del pollo desde Brasil, imagínate que cierra el grifo. ¿Qué le pasa a la industria brasileña? Bueno, pues con todas esas preguntas estamos aquí haciendo cábalas, porque la verdad, solo fue el viernes y a partir de ahí pueden pasar muchísimas derivadas que estamos viendo cada vez.
5:43 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles. Ojiplático nos acaba de seguir en Twitter, al igual que Alfonso S. Cervera. Gracias por seguirnos, chicos. Estoy flipando, Arturo, con lo que nos estás contando. O sea, carne podrida con detergente, y eso lo hacen para engañar al usuario, que podemos ser cualquiera de nosotros, también los hijos de los políticos. Cuidado, cuidado. Arturo, ¿qué tipos de carne están mezclando? ¿Pollo con ternera? Eso también irá, me imagino, a los potitos de los bebés.
No, es pollo y es el bovino. Ah. Como te digo, hay incluso escuchas que han salido publicadas ya en los últimos días.
Vale.
Que además llaman a equívoco, ¿no? Porque hablan de, bueno, ¿y qué pasa si les pasamos el cartón? Dicen en un momento dado. Yeah. Entonces ya aquí ya hay, bueno, te puedes imaginar memes en internet, yeah, chistes, un poco macabros además, en los que se habla de que a ver si lo que estamos comiendo realmente es cartón. Uh-huh. Yo mismo fui a cenar ayer carne, por cierto, y sin ningún problema, la verdad, uh-huh, una picaña brasileira.
Qué rica.
Y el compañero que estaba conmigo en la mesa, uh-huh, le decía al camarero en tono jocoso, no me pongas la de cartón. Uh-huh. Así que dentro de todo eso hay muchísimas tretas que imagino y espero solo se les haya ocurrido a estos desaprensivos y no sea una práctica, no digo común en el mundo entero, pero que a nadie se le ocurra. Es decir, ¿cómo pueden discurrir que metiéndole detergente a lo mejor tal? ¿Cómo pueden discurrir que metiéndole vacuno podrido pueden dulcificar el pollo? A mí me parece de ciencia ficción y da un poco de miedo, pero lo que me imagino que en estos casos hay que hacer es, bueno, pues llamar a la tranquilidad y evidentemente seguir la vida normal, que desde luego aquí en Brasil hubo grandes problemas y grandes críticas al poder público, porque si estaba en el ajo, nunca mejor dicho, gente del gobierno de, por ejemplo, el estado de Paraná, que fue donde se descubrió una de las empresas, tendrán que responder desde un punto de vista ya no solo legal, sino ético, porque claro, parece que alguno de esos cargamentos de comida iban a parar a comedores escolares. Imaginemos la gente que tenemos hijos, cómo podemos pensar cómo dejar, claro, a tu hijo a comer a un colegio si a lo mejor le dan carne adulterada. Así, claro, que seguiremos viendo lo que pasa, porque de verdad, aquí ha llegado incluso a haber peleas entre el ministro de Agricultura y no las empresas, sino la Policía Federal, uh-huh, porque el ministro defendía a las empresas, porque la Policía Federal montó una operación, esta operación de la que estamos hablando, a la que le llamó carne fraca, que es algo así como carne mala, carne podrida. Yeah. El propio ministro decía, ustedes de la Policía Federal solo llaman a la alarma social. Bueno, pues en ese nivel estamos, uh-huh, en este convulso Brasil, que como vemos, no solo se queda en la corrupción política, sino también en estas cosas.
Pues Arturo Lezcano, muchísimas gracias por toda esa información, por haber puesto las calles con nosotros. Allí son las 2, la 1:46 de la madrugada, aquí son las 6:15. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias, Pulpo, buenos días.
Hasta luego, Arturo Lezcano, nuestro corresponsal en Brasil. Es la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera, porque él comienza ya. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Es viernes.
Ya, hijo, ya.
No te preocupes, que yo te traigo aquí golosinas.
A ver, ¿qué tal que soy yo con el petróleo ahora mismo metido?
Es tu hora de la pastillita, ¿verdad?
Claro.
¿Está aquí? ¿Y te va bien? Sí, ¿no?
Hoy me la estoy tomando de Juanola. O sea, Propolis, Juanola. Uh-huh. Regalí, vamos.
Uh-huh. Y luego eso te lo deja todo bien blandito y ya tranquilamente, ¿verdad?
No, a mí blandito, la verdad, que yo ya...
Blandito no hay nada, ¿no?
No, blandito está todo ya, hijo. No. Ya, no.
Qué barbaridad. Pues nada, viajemos un poquito en el tiempo. ¿Tú sabes lo que sucedía un 23 de marzo del 75?
Pues ahora mismo no caigo.
¿Tú sabes quién gobernaba la lista de los más vendidos en Estados Unidos?
No.
Pues esta maravilla de mujer. Esta era la auténtica Label, con ese tema que en 2001 sirvió para Cristina Aguilera, para Mia, para Pink, pues bueno, aderezar la banda sonora de Moulin Rouge, pero es que esta es la versión original de Lady Marmalade.
Recuerdo como si fuera ahora el primer día que escuché esta canción.
¿Ves? Qué bien. Esto me encanta.
Que me apasionó, me fascinó. Pero ¿quiénes son estas tías? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? 1975, dices.
Sí, 23 de marzo del 75. Esta canción llegaba al número 1 del Billboard.
Ajá, pues
y a partir de ahí explotaron, claro.
Claro, claro.
Sin embargo, ya sabes que muchas bandas pues tienen mucho éxito y hay pique entre ellos, entre ellas en este caso, y luego hay excisiones, y unos se van y otros se quedan y otros hacen sus, sus formaciones personales y particulares. Y por ejemplo, Patti LaBelle, en este caso, me gustó mucho las cosas que hizo en el futuro. Mira qué canción tan bonita y qué elegante. Este Oh People de Patti LaBelle.
En el disco de duetos de Polanka,
sí,
tiene una versión del You Are My Destiny, uh-huh, con Patti LaBelle, uh-huh, que es de las mejores cosas que he escuchado en mucho tiempo.
Ah, qué bien. Fíjate, yo te había traído otro dueto de Patti LaBelle, en este caso con Michael McDonald, que, fíjate, aquí tienes a Michael con este On My Own. Yo creo que es una de las piezas más bonitas que tiene la música, ¿eh?
No dejes de oírte de Polanka.
Repíteme el título, por favor.
You Are My Destiny.
You Are My Destiny. ¿No tiene nada que ver con la de Lionel Richie?
No, es la de la propia de Polanka, uh-huh, en una nueva versión. El arreglo de la producción es tan soberbia que me asusta y todo, ¿no?
Bueno, qué bien. Me imagino que estará en tu iPod.
Hombre, no.
¿Qué tal estás?
Están favoritos.
Qué bonito, qué bonito. Es que lo que se junta aquí es un Michael McDonald, una Patti LaBelle con mucha elegancia, con un abrigo de piel, con dos narices, que se graba en dos días, graban esta canción y lo disfrutan, ¿eh? Y lo disfrutan, pero bien. Iniciamos con la canción de LaBelle, ese Lady Marmalade, rozando un poquito el sonido setentero, rozando un poquito el sonido 54. Ya uno cuando se pone a recordar las canciones del sonido 54, yo me voy a ir hasta...
54.
Bueno, me emociona, por ejemplo, precisamente The Emotions con este Best of My Love. Me parece soberbia esta canción, me parece buenísima. Pues esta canción, un 24 de marzo de 1977, del vinilo Rich Oys, con Grammy a la mejor actuación rhythm and blues vocal, llegaba al número uno.
Best of mine.
Qué buenos.
Pero bueno, de verdad. Es bueno,
que,
de verdad.
Qué armonía, cómo se suben en la canción, cómo interpretan y cómo bailaban. En esta época me encantaban los cantantes que, por lenta que fuese la canción, eran capaces de hacer una coreografía. Hasta esta, que es prácticamente instrumental en su comienzo, ya había baile, ya había coreografía con esos Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. El vinilo era Love is the Message y estamos ahora en el año 1973. Sonido Filadelfia.
Esta fue una de las grandes creaciones de Kenny Gamble y de Leonard.
Es correcto.
Es correcto, sí. La MFSB eran músicos de estudio y duraron... Bueno, el disco estaba hecho, se juntaron para este disco y ya está. Lo que pasa es que esta pieza tuvo un triunfo, sobre todo porque además todas las radios, todos los programas tomaron... Esta pieza como una de las sintonías elementales, ¿no? Para sí. Animal Personal, igual que hicieron con el Big Bo, vamos.
Sí, esto era lo que ilustraba el sonido Filadelfia. Cuando tenían que hacer una pequeña ráfaga para decirnos qué era el sonido Filadelfia, te metían sí, estos 25
esto
segundos.
Y la Love Unlimited Orchestra del amigo Barry White.
Es que esas son palabras mayores también, Herrera.
Sí, señor.
Es una gozada. Mira, hablando de Barry White, he encontrado una versión, mira, te la voy a poner. No estaba previsto ponértela hoy, pero te la voy a colocar. De Gloria Gaynor. Taylor versionando el You Are the First, the Last, My Everything, pero que yo creo que está muy bien la voz de Gloria, pero no le hace homenaje la música. Lo noto muy de Casiotone. Mira qué pobreza de música. Y ella está con la voz que se sale, ya verás qué bien. Este imita a Barry White, pero fíjate la vocecita que tiene. Lo harías tú mejor, Herrera.
Sobre todo sin el propóleo.
Sí, correcto. Ahora arranca Gloria Gaynor a versionar es The First, The Last, My Everything.
My first, my first, my last, my everything.
Ba 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 ba.
Gloria Gaynor también se puede permitir hacer lo que quiera. Es una tía que puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que hace, lo hace bien, además, ¿eh? Es una señora en eso muy... no suena mal esto, ¿eh?
Sí, no.
Más que digas que...
Le hago un poquito a la cobra esta canción. A esta versión.
No está tan mal, no está tan mal.
Es
rarito hasta para esto.
Sí. Bueno, yo me voy para Bruselas. Yo el lunes espero volver, con lo cual ya te contaré qué tal me va por allí.
¿Y a qué vas a Bruselas?
Tengo un evento, tengo que hacer unas cositas.
¿Pinchadit?
Un poquito de todo.
¿Una pinchadita?
Una pinchadita.
Ya, hay un lugar maravilloso para cenar en Bruselas que se llama La Truffe Noire.
Ah, La Truffe, pues mira qué bien, pero tengo que montar cena.
Hombre, La Truffe Noire.
La Truffe
Noire. Mandar ahora, hace tiempo ya que no voy, pero... Ajá. Hombre, por favor, amigo.
La Truffe, pues lo voy a... ¿Por la Grand Place, por ahí?
No te sabría decir.
Vale.
Díselo al taxista que te lleve. Yo el conocimiento que tengo de Bruselas es relativo.
Qué grande.
Tengo familia y amigos muy buenos, ¿eh? Y Bruselas parece una ciudad realmente aburrida, sosa y tal, pero seguro que tiene sus rincones interesantes.
Yo conozco unos cuantos, ya te contaré el lunes.
Yeah.
Te estoy abrazando, hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.